mensaje fue dado por los hermanos Brother Edwin Ramsdell y hermano Peter Yu en la iglesia de Nueva York en el Día del Señor, el 21 de abril del 2019. El título del mensaje es Socios de Cristo que combaten en pro de los intereses de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Números 13:3, Números 14:9 del 22 al 24, Primera de Corintios 10:5, 11 al 12, Hebreos 3:12 al 14, Mateos 14:28 al 31, Hebreos 12:2, Efesios 2:6, Romanos 8:28 al 29, Filipenses 2:14. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos de inmediato y tomemos posesión de ella, porque ciertamente podemos conquistarla. Números 14, del 9 al 22 al 24. Solo que no os rebeléis contra Jehová ni temáis al pueblo de la tierra, porque ellos serán nuestro pan. Su amparo les ha sido quitado y con nosotros está Jehová, no los temáis. Ninguno de los varones, Primera de Corintios 10, 5, 11 y 12. Vamos a continuar con el 14, 22. Ninguno de los varones que han visto mi gloria y mis señales que hice en Egipto y en el desierto y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres, ni la verá ninguno de los que me han menospreciado. Amén. Solo a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y me ha seguido cumplidamente, lo introduciré en la tierra donde entró y sus descendientes la poseerán. Amén. Primera Corintios 10, 5, 11 y 12. Amén. Pero además de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Amén.
Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hebreos 3, 12, 13 y 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que lo haga apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Amén.
Porque hemos llegado a ser socios de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin en la confianza inicial. Mateo 14, del 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas e iba hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Efesios 2:6. y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Romanos 8, 28, 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Amén.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Filipenses 2:14. Hace todo sin murmuraciones y argumentos. Tenemos oraciones ahora.
Amén. Oh Señor, habla en nuestro hermano. Habla en la iglesia, fortalece la iglesia a través de tu palabra. Tu palabra es tan rica. Señor, abrimos nuestro corazón esta mañana. Llénanos de tu verdad. Oh Señor, danos espíritu de sabiduría y revelación. Gracias por tu preciosa sangre. Te amamos, querido Señor. Señor, volvemos nuestro corazón a ti. Unge tu palabra. Unge nuestros oídos. Oh, que tu hablar nos dé luz. Oh, Señor, confiamos en ti, Señor. Alabado sea el Señor. Tenemos hoy día, hermanos, una carga muy particular esta mañana. Socios de Cristo que combaten en pro de los intereses de Dios. Aquí no habla de creyentes. No habla de aquellos que creen que pueden ayudar al Señor. Aquí habla de socios. ¿Qué frase? Socios en la obra de Dios. Seguramente esto requiere bastante. Les voy a dar un poco de contexto. Y nuestro hermano Peter nos hablará acerca de esta frase socios. Empecemos entonces con 1 Corintios 10:11. Dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Este versículo toma la historia de Israel y nos dice que esta historia es un ejemplo para nosotros. La idea es que podamos aprender de la historia del pueblo de Israel. Sabemos que el Viejo Testamento es un libro de retratos, y estos retratos nos dan ejemplos de la realidad que se revela en el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel había sido salvado de Egipto, fueron bautizados en el Mar Rojo, el Señor les proveyó por 40 años alimento y bebida y los cuidó de toda forma y en toda manera los cuidó. Pero en el versículo 5 de 1 de Corintios 10 vemos qué pasó con ellos. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué pasó aquí? Aquí dice que Dios no se agradó con ellos y que ellos todos quedaron postrados en el desierto, o sea, murieron en el desierto. Tal vez no apreciemos qué significa esto, pero nos tenemos que dar cuenta que aún cuando estaban el pueblo de Israel aún en Egipto esclavizado, Dios sabía que los iba a liberar de allí, de esa situación. Y también sabía que la meta para la cual ellos salieron de Egipto era para entrar en la tierra prometida. Pero aquí pasó algo. El pueblo de Israel, con excepción de solo dos, murieron en el desierto y no llegaron a entrar a la tierra prometida, la buena tierra, porque murieron en el desierto. Yo me sorprendí cuando yo escuché este mensaje en el entrenamiento por primera vez. Yo pensé que este pueblo, esta generación que quedó postrado en el desierto, eran terribles, malas personas. Más me di cuenta en el entrenamiento de que su problema eran mayormente dos. El primero era que no creer, incrédulo. Y lo segundo era que quejanzas y murmuraciones. Esto no suena tan terrible, pero en los ojos de Dios sí es tan terrible. Vamos a leer en el capítulo 10, los versículos 11 y 12 juntos, de nuevo. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo se dio cuenta, él realizó de que lo que aconteció con Israel nos puede pasar a nosotros hoy día. Por la importancia de esto, tenemos que cubrir este asunto. Pablo vio que era posible de que lo que le pasó al pueblo de Israel nos pase a nosotros. Entonces, mencionamos el primer ítem. El primer asunto, el primer problema que ellos tenían era incredulidad. Leamos entonces Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que lo haga apartarse del Dios vivo. No hay corazón más malvado que un corazón incrédulo. Repito, hermanos, nada ofende a Dios como incredulidad. Tal vez no lo crean, pero el Viejo Testamento nos muestra esto. David cometió un crimen terrible. Él asesinó a una persona para tomar su esposa. ¿Qué pudiera ser más terrible que esto? Y él se arrepintió en el Salmo 51. Y el Señor no se olvidó de David. Aún a pesar de su pecado. Pero los israelitas que eran incrédulos, que murmuraban, que se quejaban. Dios los abandonó en el desierto. Así que tenemos que aprender a darnos cuenta cuánto le ofende a Dios la incredulidad que causara que Dios abandonara al pueblo de Israel en el desierto. Nuestro Dios es el Dios viviente y es el Dios fiel. Por eso la incredulidad ofende la persona todopoderosa y fiel de nuestro Dios viviente. En este versículo vemos que todo depende de que si podemos creer con nuestro corazón o si es que tenemos un corazón malvado de incredulidad. La incredulidad en los hijos de Israel fue activado porque veían los gigantes, los descendientes de hombres con ángeles que siguieron a Satanás. Eran verdaderos gigantes, eran feroces, enormes. En nuestra experiencia, cuando nosotros medimos los gigantes que están en nuestra situación, la pregunta es, ¿estamos midiendo estos gigantes de acuerdo a lo que podemos nosotros hacer o lo que somos? Porque delante de estos gigantes somos como se sentían el pueblo de Israel. Somos pequeñitos insectos delante de estas situaciones. El problema de esta perspectiva es que es centrado en el yo. Se preocupaban por su familia, su esposa. ¿Qué pasa cuando todo nuestro universo es nosotros mismos? Esto produce incredulidad y esto le pasó al pueblo de Israel. La distinción entre estos dos espías, Josué y Caleb, y los demás espías, es que el corazón de Josué y Caleb estaba plenamente en Dios y en su mover y en su propósito, y estaban constituidos con la palabra, mientras que los demás estaban enfocados en ellos mismos. Entonces también veamos qué hacemos si tenemos incredulidad. Tenemos que orar, pedirle al Señor perdón y darnos cuenta que Dios, solo Dios, es la fuente de nuestra fe. Para tener fe, debemos aprender a querer los intereses de Dios y no nuestro propio beneficio. En nuestra experiencia, nuestra fe depende de en qué está enfocado nuestra vista, nuestro corazón, nuestros pensamientos. En Mateo 14, 28 a 31, leamos estos versículos. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas e iba hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudó Pedro? Él llegó a poder salir de la barca. Él creyó la palabra del Señor y empezaba a caminar sobre las aguas. ¿Se imaginan? Esto es un milagro. Pero luego, ¿qué pasó? Él empezó a ver su alrededor, el fuerte viento, y empezó a hundirse. Si tenemos fe, para tener fe, tenemos que ver esto. Entonces, ¿qué hizo? Oró desesperadamente. Señor, sálvame. Y el Señor le extendió la mano, pero él le pregunta, ¿por qué dudaste? Él dudó la palabra de Dios. El enemigo quiere que veamos nuestra condición, nuestros fallos, todo lo que nos rodea. Y tenemos que empezar confesando y entendiendo que nosotros no podemos hacerlo nosotros mismos. Esa es nuestra primera esperanza. Si tenemos confianza, si tenemos fe en nuestra capacidad, no lograremos hacerlo. Pero tornando a nuestro espíritu, podemos mandar a callar al acusador, al enemigo, y mirar hacia Jesús y no a nosotros mismos. En Hebreos 3:12. Perdón, Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el coro del himno 1206 dice, oh, mirad al Señor. Y esto causa que el Señor infunda fe en nosotros como el autor y el perfeccionador de nuestra fe, de acuerdo a este versículo. Quiero también mencionarles algunos puntos en la Biblia que probarán nuestra fe. No es verdad que un hombre en Hebreos 2:14 destruyó al diablo en la cruz, que echó al rey de este mundo y todo su sistema al lago de fuego en Juan 12. En Colosenses 2, cuando el enemigo se dio cuenta cuando él estaba en la cruz que algo estaba sucediendo, que las potestades trataron de interferir de lo que estaba aconteciendo en la cruz. Y en el versículo 15 en Colosenses hubo una guerra en ese momento en la cruz, y el Señor se despojó de todos estos principados. Que ascendió por encima de todo. Y en Primera de Pedro, de que ahora todos estos principados y potestades están sujetos a él. Y cuando él ascendió, nosotros también ascendimos. Y cuando él fue entronado, nosotros fuimos entronados. Efesios 2:6. Vamos a leer Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es la Biblia. Es la palabra de Dios. ¿Acaso sienten en este momento que están en el trono, en los lugares celestiales con Cristo? Si no se sienten así, indica que no estamos en nuestro espíritu, porque desde nuestro espíritu, de acuerdo a ese sueño de Betel, el Señor en nuestro espíritu, Él es la escalera que nos lleva hacia los lugares celestiales. Aquí hay una prueba. Pero sí siento que todos tenemos la experiencia en las reuniones, experiencias donde estamos con el Señor y nos damos cuenta que estamos tocando algo celestial. Por eso, como dice primera de Timoteo 1:6-7, que tenemos que ejercitar nuestro espíritu, tener un espíritu que arde para que nos transporte a esta atmósfera celestial. En nuestro espíritu está la fe. Está la fe en los hechos que ya han sido cumplidos. Lo que nos dice la Biblia son hechos. Hechos que acontecieron cuando fuimos bautizados. Pasamos por la muerte y la resurrección. Esto es un hecho. Tenemos que darnos cuenta que la fe es real y verdadera y nuestro ambiente no lo es. Crean en la fe de la palabra de Dios y no de nuestro entorno. Tenemos que tener esta fe cuando nuestro entorno se dificulta. Preocupación, ansiedad, enfermedades físicas son mentiras del enemigo. Por supuesto, no quiero decir de que nos vamos a olvidar de que estamos enfermos y que no nos vamos a tratar o ir al médico, pero la fe es real. Aún las enfermedades han sido desechas por el Señor. Estamos en sus manos y Él nos cuida de una manera todo suficiente. Hermanos, no creamos las mentiras. La fe nos dice que nuestro entorno no es un gigante, sino una mentira. Negar el entorno es fe. En Números 13 y 14, Josué y Caleb tomaron las promesas en la palabra de Dios como su fe. ¿Quién entre nosotros puede jactarse de que tenemos fe? Me temo de que nuestra fe es pequeña. La fe es de Dios, está en Dios y proviene de Dios. Para tener fe, debemos aprender a querer los intereses de Dios y no en nuestro propio beneficio. La fe para nuestras actividades. Josué y Caleb no eran los vencedores de Números 13. Era aquel en quien ellos confiaron, en quien ellos creyeron. Y en todo ellos disfrutaron lo que Dios es. Por ejemplo, cuando cruzaron el río Jordán en Josué capítulo 3. No, yo en mí no puedo lograrlo. Pero Cristo lo puede lograr. Este que está dentro de mí. Hermanos, es un asunto de tornarnos a nuestro espíritu. Tener la fe en el poder de su resurrección. Dios puede hacer superabundantemente por encima de todo lo que el hombre piensa o sueña. Dios lo hará. Sigamos el ejemplo de Josué y de Caleb. Ahora venimos a la porción tan crucial en Romanos 28 y 29. Vamos a leer estos versículos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Les preguntaría una, les haría una pregunta muy personal. Hermanos, ¿su Biblia tiene el versículo 29? ¿O es que nos quedamos en el versículo 28? ¿O que todo opera para bien? Aleluya. ¿Pero para qué? Es para el 29. Para ser conformados a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados para esto. Entonces, ¿por qué ordena Dios nuestro entorno, nuestro ambiente y nuestras situaciones de manera que sufrimos? ¿Cómo es posible y por qué? Debemos darnos cuenta que nosotros no estamos conformados a la imagen de su Hijo. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros, para poder conformarnos a la imagen de su Hijo, y todo está bajo su control. De acuerdo a nuestros sentimientos y nuestras emociones, creo que muchas veces pensamos que nuestro entorno, nuestras situaciones son negativas, pero no es solo estamos equivocados al pensar que es un sufrimiento. Realmente es una bendición porque nos está conformando a la imagen de su Hijo. Y es la provisión soberana de Dios para poder cumplir su deseo en nosotros. Todas personas, todas cosas, todos los asuntos obran para bien, para su propósito. Así que debemos, hermanos, ser alentados. Todo está bien. Yo mencioné anteriormente que los dos problemas más mayores que tenían los hijos de Israel era primeramente incredulidad, pero la segunda era que la murmuración. Leamos Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y argumentos. 2:14. Haced todo sin murmuraciones y argumentos. Amén. Esto es un factor muy importante que frustra el crecimiento de Dios en nosotros. Nuestra queja, nuestra murmuración, nuestros razonamientos. Cuando nos estamos quejando, ¿se dan cuenta de quién y sobre quién nos estamos quejando? Estos versículos en Romanos nos dicen claramente de que todas las cosas, todos los asuntos, todas las personas obran para bien, para poder ser conformados a la imagen de su Hijo primogénito. Así que si nos quejamos acerca de quién es que nos estamos quejando, ¿nos damos cuenta? Cuando nos quejamos de Dios. Que el Señor tenga misericordia sobre nosotros. Que no nos quejemos. Y que tengamos fe. Alabado sea el Señor. es esta porción de las escrituras, el capítulo 3 y 14 de Números, es muy claro. Está escrito de manera simple, pero es muy difícil. En preparar este mensaje, nunca he pasado tanto tiempo orando. Es fácil de leer, de entender. Puedo pensar en tantas ocasiones donde yo me veía reflejado en este retrato. Mi experiencia se veía reflejada en este retrato en Números. Y me preguntaba qué hubiese hecho yo diferentemente que los israelitas. ¿Cómo hubiese yo tratado esta situación? Quiero empezar a leer unos cuantos versículos que no compartí con ustedes, pero está en 1 Samuel 17. Aquí, el hijo de David mandó a llevarle alimentos a los hermanos que estaban luchando contra los filisteos. Es en el capítulo 17, versículo 32 primero. Y dijo David a Saúl. Primera de Samuel 17, capítulo 32. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón del corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Este David, aún sus hermanos, muy posible eran físicamente más fuerte que él. Y él estaba rodeando de generales del ejército. Y todos temían ir a luchar contra este filisteo. Y este joven, cuando vieron a David, le dijeron que él estaba muy, muy pequeñito. Pero David le dijo a Saúl que no desmaye el corazón de ninguno por causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El versículo 45, 46 y 47 dicen, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza. Dice, perdón. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Santos. Este es el espíritu de David. Imagínense. Su medida era 6 cúbicos. Esto es alrededor de 9 pies de altura. Este gigante miraba a David tal vez como insecto. Pero David nos estaba viendo a él mismo. Yo también me veo como insecto. Él miraba a Jehová, el Señor, y luchaba, no con espada, no con lanza, no con jabalín. Luchaba en el nombre del Señor. Este retrato de David en la tribu de Judá, como Caleb, que era de la tribu de Judá. Y este joven, este espíritu, fue heredado de la misma línea del espíritu de Caleb. El mensaje de hoy es simple y muy, muy subjetiva para nuestra experiencia. Es ser socios de Cristo que combaten en pro de los intereses de Dios. Aquí estos socios, hay varios tipos de socios. Hay socios en compañías, en firmas, que se reparten las ganancias de las riquezas del mundo. Aquí hablamos de los socios en Hebreos 3. Primeramente, tenemos que tener coraje para venir a ser la casa y el hogar de Dios y de Cristo. Esta es la definición de la iglesia en Efesios hoy día. Y esta valentía, tenemos que asirnos de esta valentía hasta el final y llegaremos a ser los socios de este Cristo. Los socios de las compañías tienen intereses muy evidentes, pero para ser socio de Cristo es difícil porque es nuestras ganancias no son físicas, no son profesiones ni automóviles, sino es Él mismo. Nos asociamos con Él, ejercitamos nuestra fe y sabemos que Él es nuestro socio y nuestra porción. Y al final Él viene a ser nuestro galardón. Este mensaje se centra alrededor de este galardón. Estamos luchando, combatiendo con Él y en Él. Y es para ganarlo a Él. Hermanos, nosotros nos estamos asociando con nuestro Señor mismo. Al final de esto, el triuno Dios y el hombre tripartito vendrá a ser completamente uno. Y seremos todos conformados a la imagen de su Hijo primogénito. Y heredaremos toda la autoridad, todos los premios, todas las riquezas dadas al Hijo y a sus hermanos que somos nosotros. Tengo una pregunta. ¿Quién sugirió que fueran a espiar la tierra prometida? Desde los días de Abraham hasta el Éxodo habían pasado 400 años y le había dicho a Dios, esta tierra es tuya. Esta tierra es de tus hijos. Tienes que tomarlo. ¿Cuántos años tomaría para Abraham producir a Isaac? Para Isaac producir a Jacob. Para Jacob producir a los 12 hijos que vinieran a ser los 12, las 12 tribus. Que vinieran a ser 2 millones de israelitas que saldrían de Egipto. Y aún los que eran en ese tiempo mayores de 20 años, eran más de 600 mil. Eran muy productivos. Más cuando llegan al desierto, nuestro Señor le ha dado los mandamientos, las ordenanzas. Pero el deseo era que le edificaran esta morada, que fue el tabernáculo, y pasaron años edificando este tabernáculo. Por supuesto, Moisés estuvo en la montaña solo recibiendo la revelación en la montaña ante el Señor, Y solo fue al empezando la segunda mitad del año que se edificó el tabernáculo. Y desde esta tienda de reunión, Dios se reunía con Moisés. Y aquí en Números, al principio del capítulo 13, pareciera que Moisés le dice, que Jehová le dice a Moisés que elija estos hombres a ir a espiar la tierra. Yo siempre tenía el concepto de que esto fue mandado de Dios. Fue mi concepto hasta hoy. Porque si vemos el primer capítulo de Deuteronomio, nos damos cuenta que ellos nunca debieron hacer eso. Debieron simplemente tomar la palabra de Dios, cruzar el río y tomar esta tierra prometida a Abraham hacía 400 años. Pero entonces leamos los versículos en Deuteronomio. Empezando del 22. No, de todo el capítulo, perdón. Empezando del capítulo 19. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Esto le decía Moisés a los israelitas. Le decía que tomaran posesión de la tierra y que no temieran y que no desmayen. Veamos entonces el versículo 22. Y todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, enviamos varones delante de nosotros para que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos informe acerca del camino y por donde hemos de subir y de las ciudades a las cuales hemos de entrar. Y el dicho me agradó y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Aquí hay una historia escondida. Aquí Moisés estaba en una condición débil. Aquí en este tiempo, acuérdense que su propia familia se había rebelado contra él. Él en este tiempo, Moisés estaba en una situación, aún su propia hermana, su hermano, su propia familia, empezaban a quejarse en contra de él y se levantaban en contra de él para acusarlo y para condenarlo. Y aquí los líderes de los israelitas fueron a Moisés y Moisés le decía que tomaran posesión de la tierra, pero los líderes le dijeron, bueno, pero espera un momento, ¿cómo vamos a entrar? ¿Qué ciudad vamos a tomar primero? ¿Cómo crees que sería la mejor estrategia? ¿Qué parte de la tierra es mejor? ¿Por qué no mandamos unos hombres para que nos hagan el reconocer la tierra, que parece un pedido muy razonable, parece una idea razonable, pero para nada de acuerdo a la promesa de Dios. Es solo una buena y natural sugerencia, opinión que le fue hecha a Moisés. Y Moisés le dijo, suena bien, déjeme traerlo a Jehová. Esto fue lo que aconteció después. Entonces, básicamente, Moisés fue a hablarle esto a Jehová en favor, favoreciendo esta idea. Y Jehová le dijo a Moisés que eligiera un hombre para cada tribu para que espiaran la tierra. Los israelitas no confiaban plenamente en la palabra de Dios. Si confiaran plenamente, si hubiesen confiado en la palabra dada a Abraham, Isaac y Jacob, hubiesen preparado y cargado su arca como hizo luego Josué, cruzar el río y tomar la tierra, pero no lo hicieron. Fueron a espiar, regresaron con un buen reporte llena de leche y de miel. Acerca de la tierra tenían un excelente reporte. Entonces, ¿qué tememos? La palabra pero. Cuando hay un pero que le sigue a ese buen reporte. Esto aquí nos damos cuenta. Esto no es un sistema democrático. Aquí dos hombres eran positivos. 10 hermanos, 10 hombres daban un reporte malo. Si hubiesen sido 10 personas dando buen reporte y dos malos, creo que el resultado hubiese sido distinto. Creo que el resultado hubiese sido igual, porque ya habían violado el principio de Dios. Y cuando viene este reporte malo, aún hubiese sido de solo 2, viene a ser contagioso. Así como el sarampión que en estos días se está regando. En Brooklyn, una persona se infectó de sarampión. Con una sola persona infectada, toda la comunidad se puede infectar. Una enfermedad contagiosa no es ni democrática ni autoritaria. Es contagiosa. Aquí, los hermanos dan este buen reporte concerniente a la buena tierra, pero inmediatamente dan estos dos reportes malos. Los hombres son muy grandes, las ciudades muy fortalecidas. Miren a nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, somos débiles. Si entramos, no solo que no podremos poseer su ciudad, sino que podemos perder todo lo que tenemos. Debemos retornar a Egipto, o por lo menos moriremos en el desierto. O sea que esta queja vino a ser una queja muy bien pensada. Me sorprendo el razonamiento, la consideración detrás de las quejas del pueblo de Israel. Me río porque pienso, ¿cómo pueden venir a presentar un reporte tan malo con una expresión tan positiva? ¿Cuál es el resultado de esto? Eh, les sugiero a que entren en, en Números 13 y 14 junto con Deuteronomio 1. Vemos un hombre, Caleb. Él no era líder. Josué realmente llegaría a ser el líder, pero Caleb fue gran ayuda. Él tenía espíritu diferente y Josué fue fortalecido a confiar plenamente en la palabra de Dios. Y su corazón no veía la grandeza del enemigo. Su corazón veía al enemigo como comida, como un pedazo de pan. Cuando yo llegué a este país a hacer mis estudios, veía a estos americanos tan altos. Mi profesor era una persona enorme. Cuando hablaba con él, tenía que girar el cuello para poder verlo. Él se llamaba Bruce y le pedía que nos sentáramos para yo poder verle los ojos. Imagínense, ese profesor mío tenía algo como 6 pies y estos tenían como 9 pies. Es actual. Si estamos calculando en base a qué somos, quiénes somos, nuestra capacidad, nuestro poder, si nos comparamos, si nos vemos a nosotros mismos, perdemos. David era aún más pequeño comparado a Goliat. Él era un joven. Goliat era veterano de guerra y enorme. Mas David no lo veía y no se veía a él mismo. Aún Saúl estaba viendo al enemigo. Aún los hermanos estaban viendo a Goliat. Aún los soldados estaban viendo a Goliat. Y le decían a David, no te engañes, vas a luchar con él, vas a combatir con él. Estaban escondiéndose 40 días, blasfemando a su Dios. Pero David no tenía este espíritu. David tenía el espíritu de Josué y Caleb. Él confiaba en la palabra de Dios y en su nombre. Y Goliat fue pan para los gavilanes. Asimismo, Josué y Caleb veían estos gigantes como su pan. La Biblia es muy clara. Las cosas están cambiando muy rápido. Y hoy día ha llegado a ser muy importante que confiemos en la palabra de Dios, porque las cosas se van a confundir mucho más. Aquí en Nueva York tenemos un pastor muy una pastora muy famosa. Ella es de la Iglesia Episcopal. Y publicó unos libros. Cuando nosotros vemos la situación de hoy día, aún hasta los sirvientes de Dios pueden desanimarse. Aún los que sirven al Señor por su hablar pueden desviar a los demás. Ellos testificaron porque vieron ellos mismos lo bueno que era esta tierra prometida, y en su corazón tenían el deseo de poseerla, pero solo si estuviese vacía. Si no hubiesen estado los gigantes, entonces hubiesen entrado. Oh santos, hoy día hay varios gigantes que se están levantando en nuestra sociedad, en nuestro lugar de trabajo. las circunstancias, las dificultades, no importa lo pequeño, pueden convertirse en gigantes en nuestra vida y en nuestro corazón. En estos días, el suicidio se ha convertido en una epidemia entre los jóvenes. Porque en sus corazones solo ven gigantes. Sienten que no pueden vencer. Y por eso pierden en su corazón, pierden en su fe por esos gigantes. Santos, oremos por nuestra próxima generación. Tenemos tantos jóvenes. Estuve allí con ellos en Penuel el viernes. Y es una alegría y un gozo ver nuestra próxima generación disfrutando del Señor y disfrutando de la hermandad. Y solo le pedía que infundiera esa valentía, esa fe, esa capacidad de creer en ti, en su corazón. De manera que cuando vuelvan a sus colegios, a las universidades, a sus lugares de trabajo, aún en la vida de iglesia, cuando estén combatiendo gigantes, Señor, fortalécelos. Oh, haz hogar en su corazón para que esto llegue a ser el entrenamiento para que nuestra próxima generación sean los guerreros que tomen esta tierra prometida. Él es nuestra cabeza y Él sujetará a través de la iglesia su cuerpo a Él mismo. Las promesas a los israelitas son terrestres, pero a la iglesia son las bendiciones celestiales. Efesios 1 nos dice que toda bendición celestial nos ha sido dada y es infundida continuamente a su cuerpo, que es la iglesia hoy día. Finalmente, vamos a toda la ciudad y en el distrito 9 aún estamos orando por Bayside, por Little Neck, por Garden City, cerca de Hofstra, cerca de Adelphi, otra localidad, Stony Brook, recordémonos, White Plains, Westchester. Nosotros tenemos que entrar con valentía, con el coraje de Caleb, para ser los socios de Cristo, a poseer esta tierra. Esta tierra es nuestra y estos gigantes son temporales, son solo pan. Es para nosotros alimentarnos. No solo comemos a Cristo, nos comemos a los enemigos. Vamos a combatir estos gigantes y vamos a tomar posesión de esta tierra para que este candelero sea, ilumine toda la tierra. David, el rey, que fue levantado después de Saúl, que tenía tal espíritu para que el real reinado que deseaba Dios con Israel, Dios lo logró a través de David. Somos el Caleb corporativo, el David corporativo, y nuestro real David. Estamos asociados con él para ganar esta tierra y ganar su reino en esta tierra. Alabado sea el Señor. Estamos aquí para sus intereses, Así que alabado sea el Señor, porque no solo vamos a enfrentar varias situaciones, sino que tenemos que estar arraigados en la palabra de que nuestras dificultades y nuestras situaciones la tomemos como pan. E individualmente es imposible, pero como iglesia, corporativamente, lo tomaremos como nuestro pan. Alabado sea nuestro Señor, y que el Señor haga a través de esta palabra que nos consagremos y nos entreguemos de nuevo a Él para ser parte del Caleb corporativo, como Caleb, como Josué, como David, para preocuparnos por tus intereses, por tu reino y por tu regreso. Nuestro Dios, nuestro Señor, quiere retomar la tierra para traer el reino de nuestro Señor a esta tierra, que sus pies serán plantados, uno en la tierra y uno en el mar. Y hoy día, nuestro Dios combate para tomar esta tierra prometida. Que nuestro Señor continúe bendiciendo nuestro crecimiento, nuestra propagación, que nos bendiga con varias nuevas familias y que nos fortalezca para poder poseer la tierra, entrar y poseer la tierra. Alabado sea el Señor. Aquí vamos a terminar y a compartir en los idiomas. Amén.